Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Los bailarines del Ballet Nacional de Cuba que desertaron el pasado fin de semana para quedarse en Estados Unidos participarán en una presentación del Ballet Clásico Cubano de Miami este domingo 15 de junio a las 5 de la tarde.
Los 6 cubanos abandonaron a su compañía luego de una presentación en Puerto Rico.
Mónica Gómez, Ignacio Galíndez y Raizel Cruz llegaron a Miami el sábado 7 de junio, mientras que Jorge Oscar Sánchez, Ariel Soto y Lissé Santander arribaron el lunes 9 de junio.
La gala dedicada al ballet ruso está encabezada por la prima bailarina Lorena Feijó, quien también dejó Cuba y ahora actúa con el ballet de San Francisco.
Ricardo Quintana pudo conversar con los bailarines cubanos y preparó estos reportajes.
3 de 8 jóvenes cubanos, miembros del Ballet Nacional de Cuba, que han desertado en Puerto Rico, ya tramitan en Miami su asilo político en Estados Unidos.
Acepto lo posible por salir adelante, entrar en alguna compañía, bailar, que es lo que nos gusta hacer a nosotros, y triunfar.
Pero yo soy una persona que me gusta expandir mis sueños y quisiera realizar otro tipo de funciones, estudiar, trabajar, si puedo bailar correcto, pero no me puedo enfrascar en una sola cosa.
El departamento de prensa del Ballet de Cuba en La Habana rehusó abordar este tema.
Sí, dígame.
¿Publicidad del Ballet de Cuba?
Sí.
Señor Mauricio Abreu.
No, estás para la calle.
Te estoy hablando de Televisión Martí. Si ustedes conocen algo de la deserción de varios bailarines que se quedaron en Puerto Rico.
Nosotros de eso no comentamos, y menos con Martí.
Apenas nos enteramos de la gira a Puerto Rico, dijimos, este es el momento para hacerlo.
En horas de la noche de este lunes, otros 3 bailarines cubanos llegaron a Miami procedentes de Puerto Rico. Lissé Martínez no tiene familias en Estados Unidos, pero está segura de lo que quiere y no se arrepiente del paso que ha dado.
Y ya me sentía ahí estancada y quería hacer cosas nuevas que en ballet no se hacen, y por eso decidí venirme a Miami.
¿Cómo te ves a ti en los próximos tiempos?
En una buena compañía, haciendo lo que me gusta, que es bailar ballet, bailar de verdad, y saliendo adelante, siendo una gran bailarina, siendo feliz.
La acompañan en esta nueva etapa de su vida sus compañeros del Ballet de Cuba, Jorge Oscar Sánchez y Ariel Soto.
No me asombra nada de lo que ha pasado, porque estaba preparado para lo que iba a hacer. Yo venía con mi cabeza bien, tener un mejor desarrollo económico, pero también me da un poco de nostalgia porque se queda mi madre y mis abuelos en Cuba.
Por delante un futuro provisorio, pero igualmente una dura competencia para aspirar a un puesto en las grandes compañías de ballet en Estados Unidos y Europa.
Esta decisión la estuve pensando 2 meses antes de viaje a Puerto Rico. La comenté mucho con mi madre y con mi hermana, que es la familia que tengo yo cercana. Me impulsó los deseos de bailar, de superarme como bailarín, porque no estaban dando esa oportunidad a los bailarines, a muchos.
Asimismo, sin avisarle siquiera a su familia, el bailarín del Ballet Nacional de Cuba, Jaime Reitor, también arribó el pasado fin de semana aquí a Miami tras recibir su pasaporte visado. Ricardo Quintana también preparó este reportaje.
La sección de intereses en La Habana le informó el pasado jueves que debía completar la entrevista y que su pasaporte visado estaría listo un día después.
Salgo de ahí a mi casa, llamo a un amigo que era el que sabía más bien cómo era que se viaja y así del país sale. Y él me dijo, muchacho, teniendo el pasaporte y la visa, lo único que tienes que hacer es comprar un pasaje. Y yo dije, wow, ¿de verdad?
El problema entonces, ¿cómo comprar el pasaje?
Tenía que sacar el pasaje del aeropuerto. Se costaba 422 pesos. O sea, no tenía dinero. Pero tengo una prima que tenía un dinero ahorrado. Y fui a casa de ella corriendo en un taxi. Me dijo, ella se echó a llorar. Me dijo, esta es tu oportunidad, Jaime. Yo te presto el dinero, no te preocupes. O tú puedas, me lo mandas, me lo pagas, pero yo te lo voy a prestar.
Su nombre aparece todavía en la relación de integrantes del cuerpo de baile del Ballet Nacional de Cuba.
Entonces ahora en estos últimos momentos, como Alicia se está enfermando mucho, ya la gente está pensando en la sustitución. De hecho, hay mucho dilema con eso, porque nadie sabe quién la va a sustituir. Todo el mundo quiere mandar, hay mucho descontrol.
El joven dedicó con la profesión de modelo y ha posado con insistencia ante el lente del periodista del diario oficialista Trabajadores, Yuris Nórido.
Eso no tiene nada que ver, o sea, él es un amigo mío en Cuba, porque yo lo conocí por otro amigo, y él me dijo que quería hacer una foto, que él estaba preparándose para dedicarse algún día a ese mundo, ¿no? Él es periodista. Y nada, a mí, no sé, yo me gustaría tener algunas fotos mías también, artísticas, así que no tenía. Y dije, bueno, ok, nos hacemos la foto y así.
Reitor viene a ser el noveno bailarín de la compañía cubana que decide radicarse en Estados Unidos, al menos por ahora.
Desde la reforma migratoria adoptada en Cuba en enero de 2013, los artistas cubanos ya no precisan de pasaportes especiales para viajar al extranjero, aunque en este caso los integrantes del ballet cubano habían obtenido visado estadounidense en La Habana para viajar a Puerto Rico.
Randy Blanco y Ernesto Alfonso, dos miembros de la selección cubana de tenis que desertaron de la delegación que participó en el torneo Copa Davis, celebrado en Palmas del Mar, Humacao, Puerto Rico, también llegaron esta semana a los Estados Unidos por el aeropuerto de Fort Lauderdale.
Blanco y Alfonso formaban parte del equipo Cuba, integrado por 5 jugadores que logró llegar a las semifinales de la competencia, pero perdió finalmente frente a la selección de Costa Rica.
Mientras tanto, dos nuevas deserciones se han producido de las filas de deportistas o artistas cubanos que han viajado al exterior en las últimas semanas para participar en competencias o eventos culturales.
En este caso, se trata de Dania Iris Armentero Cervantes, quien llegara a ser capitana del equipo de hockey sobre césped de Cuba, y de Osdelaisi Carmenate Pelles, integrante del equipo. Ambas desertaron en México.
Dania llegó esta semana al aeropuerto de Miami, mientras que Osdelaisi se quedó en Texas con amistades y planea llegar a Miami la próxima semana. Más detalles con Damaso Rodríguez.
La deportista cubana, capitana del equipo nacional de hockey sobre césped de Cuba, Dania Iris Armentero Cervantes, llegó a Miami tras desertar de su delegación en México el pasado viernes.
Tomé la decisión porque quería cumplir mis sueños aquí en este país y allá no los podía cumplir. En Cuba no lo pensé, pero ahí en México sí lo pensé, porque venían los centroamericanos ahora, pero ¿para qué los centroamericanos? Vine ya a cumplir mis sueños.
Dania desertó junto a otra compañera que se quedó con familiares en Texas y contó cómo hizo para que la persona responsable de los pasaportes le permitiera el suyo para ir de compras.
Bueno, yo y otra compañera cogimos de ir a comprar, como era el día de comprar, pedimos pasaporte, ah, normal. Lo pedimos y compramos sí un boleto para Monterrey y de Monterrey a Laredo, ya.
Ustedes les retienen los pasaportes, ¿no? Ustedes sí los tienen que pedir el día que van a salir de compras.
Sí, o a cambiar algún dinero. Eso no lo tienen bien guardado.
A su llegada al aeropuerto internacional de Miami, Dania Iris fue recibida por familiares y amigos, entre ellos sus primos Ricardo Alonso y Maidel Cidrón.
Wow, cuando ella me llamó me puse muy contento que estaba en México y de ahí para los trámites asustado y ya tú sabes, muy contento de tenerla aquí.
Supimos mediante el hermano de ella cuando ella tomó la decisión de viajar acá, entonces pidió ayuda a las amistades más cercanas, que cómo la podíamos ayudar porque ella había decidido salir del país, ya no regresar más porque ya no podía soportar más.
Oriunda de Ciego de Ávila, Dania Iris Armentero Cervantes, de 24 años de edad, espera integrarse al deporte de hockey sobre césped en los Estados Unidos y realizar su sueño de abrir una academia deportiva.
La hermana del ex contratista estadounidense Alan Gross, Bonnie Rubinstein, cuestiona en una carta a un periódico de Texas los viajes pueblo a pueblo a Cuba.
Rubinstein dice que los cubanos son gente maravillosa, pero cualquiera puede terminar en la cárcel cuando visita la isla. La hermana de Gross redactó su carta en respuesta a un reportaje de un estadounidense llamado Joy Tipping, quien viajó a Cuba con un coro metodista.
Bonnie Rubinstein dice que su hermano Alan Gross viajó a Cuba en 4 ocasiones en nombre del gobierno estadounidense para llevar teléfonos móviles y computadoras a la pequeña comunidad judía, y en su 5º viaje lo arrestaron.
La hermana de Gross concluye su carta diciendo que si alguien va a Cuba y tiene un accidente, es muy probable que le echen en la cárcel, y si expresa sus ideas políticas, puede acabar de la misma forma.
Activistas de la oposición cubana, a quienes a última hora les prohibieron viajar al extranjero por una multa pendiente, dijeron que renuncian a la salida y que no le harán el juego al gobierno. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, sostiene las declaraciones de ambos opositores.
Estamos comprometidos con la causa y renunciamos a emigrar.
Fueron las declaraciones desde Santiago de Cuba de Víctor Campa Almenares, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien pararon en el Aeropuerto Internacional de La Habana el pasado día 3 y le prohibieron viajar a Miami por una multa que no había pagado. Nos dijo que no pagará la multa, aunque le cueste no salir del país.
No estamos de acuerdo con la multa porque es una multa arbitraria, una multa que ellos la imponen precisamente buscando eso, una traba para entonces impedir todas las discusiones que podamos salir y podamos llevar nuestra lucha al mundo para que el mundo conozca que estamos acá, que existimos y que estamos dispuestos a darlo todo por la libertad de Cuba.
Junto a Campas Almenares viajaba también Iriades Hernández, otro activista de la UNPACU, a quien le prohibieron abordar el avión por otra multa pendiente. Ambos cumplían una invitación de la Fundación de Derechos Humanos.
Yo por un viaje no voy a pagar una multa y mucho menos poner en evidencia la integridad o la dignidad de una organización. Yo no puedo pagar esa multa. Ninguno de nosotros pagamos multa alguna porque no cometimos delito. Nosotros simplemente reclamamos los derechos tenemos como ciudadanos.
Dijo además que la manipulación del gobierno fue evidente en su caso, pues a él nunca le habían comunicado oficialmente que tenía una multa pendiente.
Y después que sucede el suceso en el aeropuerto, ellos se personan en mi casa y le entregan un papelito a mi mamá notificándole que yo tenía una multa del día 28 de enero.
A Campa Almenares se le impuso la multa en noviembre del año pasado vinculado con la aparición de carteles contra el gobierno. A Hernández Aguilera por una protesta en las calles de Santiago de Cuba. Trascendió además que la mayoría de los activistas de la UNPACU tienen impuesta alguna o varias multas y todos hasta el momento se han negado a pagarlas.
La 35ª reunión de la CAMACOL fue escenario propicio para cuestionar las relaciones comerciales entre Toronto y La Habana. Tomás Regalado, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá sobre este tema.
Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Canadá en Toronto, participó en el 35º Congreso Hemisférico de la Cámara de Comercio Hispana, conocida como la CAMACOL, en la ciudad surfloridana de Coral Gables. Reconoció en declaraciones a Televisión Martín los riesgos de hacer negocios con países con sistemas como los de Cuba y Venezuela.
El tratado que existió siempre entre Canadá y Cuba, que es de hace muchísimos años, es muy importante. El turismo que existe es grande y la facilidad de poder hacer tratados con Cuba se ha visto como un país amigo desde siempre.
Rodríguez ve como una ventaja que Canadá sea un puente entre empresarios cubanos y estadounidenses.
Las compañías, que hay un tratado entre Estados Unidos y Canadá, pero muchas compañías que quieren comercializar en Cuba o que quieren tener presencia en Cuba han llegado a Canadá para poder hacer negocios. Y creo que se está viendo también aún desde Latinoamérica. Muchas compañías en Latinoamérica están llegando a ser basadas en Canadá para poder entrar al mercado americano.
El presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Canadá en Toronto reconoce los riesgos de hacer negocios con Cuba.
Inversionista o exportador, creo que ese es el riesgo que corres como empresario. El riesgo que se está corriendo en Venezuela, el riesgo que se está corriendo en Cuba, pero creo que no existe miedo dentro de la población canadiense en seguir invirtiendo.
Según Rodríguez, Canadá está a la espera desde 1970 de cambios en Cuba a fin de ser uno de los primeros en penetrar el mercado cubano.
Cuando existe un cambio o si existe un cambio en Cuba o cualquier cosa que esté pasando, nosotros tenemos el porque estamos adelantados, hemos tenido una relación grande desde los 70 con Cuba y creo que es lo que nos va a dar a nosotros un punto más para poder hacer transacciones en Cuba.
Por otra parte, economistas cubanos críticos del sistema imperante en la isla señalaron en Madrid que la ley de inversión extranjera en Cuba es discriminatoria y está diseñada siguiendo un modelo ajeno a la economía nacional. Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí, tiene más información.
La Asociación Convivencia Cuba-España y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han celebrado este lunes un panel sobre la reciente ley de inversiones extranjeras aprobada en Cuba. Entre los panelistas se encontraba Karina Galvez-Chu, economista y miembro del proyecto Convivencia de Pinar del Río, Cuba, quien nos habló de esa ley que para ella, insuficiente, conservadora y discriminatoria. Al mismo tiempo, daba las gracias a los asistentes.
Gracias a toda esta gente, pues vamos a poder compartir lo que pensamos los cubanos de dentro con los cubanos que están fuera de Cuba, que somos una sola nación. Estos puentes yo creo que nos unen y dicen lo que de verdad quiere la nación cubana, que es ser una donde quiera que estemos.
Sobre lo que van buscando las empresas al invertir en un país, el economista cubano Elías Amor apuntó.
Van buscando cosas que la economía castrista no tiene. Van buscando acceso a buenos mercados, van buscando costes de producción competitivos, van buscando buenas condiciones logísticas, van buscando buenas comunicaciones. En definitiva, que esas inversiones extranjeras se integren en la economía nacional. Y los Castro lo que han hecho ha sido diseñar un modelo de inversión extranjera que es absolutamente ajeno a la economía nacional.
Como moderador estuvo Virgilio Toledo López, presidente de la Asociación Convivencia Cuba-España.
El hurto y sacrificio de ganado mayor en Bayamo fue analizado en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, por Tomás Cardoso y Cari Roque, al conversar con el periodista independiente Calixto Ramón Martínez Arias, quien viajó desde La Habana a Granma para investigar la situación.
El hurto, el sacrificio del ganado mayor, la interpretación que están dando en esa provincia sobre el derecho a propiedad de estos animales. Tienes una excelente entrevista, te felicito, con uno de los ganaderos perjudicado por estas leyes allá en el oriente cubano. Se trata del señor Ismael Espinosa Puela. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Calixto?
Bueno, Tomás, en sí lo que está ocurriendo es que parece que el gobierno, pues, con su cuerpo de seguridad, la policía y sus medios represivos que tiene, pues no puede controlar el alto índice de hurto y sacrificio de ganado vacuno existente en el país, y está apelando pues a este tipo de nuevas medidas. Presionar al campesino para que el campesino sea quien se vea obligado a cuidar a tiempo completo de su ganado, algo que le es imposible, porque lo último que están haciendo los campesinos es que tienen las vacas casi durmiendo dentro de las casas, como aquel que dice, porque han tenido que fabricar las corraletas pegado a los cuartos para estar atento a lo que suceda con el ganado. Entonces, pues la medida consiste en decomisarle al campesino el resto de su ganado, aquel campesino que le roben una vaca, una res, una novilla, lo que sea, un caballo, que se lo roben y se lo sacrifiquen, pues le decomisan el resto del ganado que le quede, y ese es uno de los casos que tiene Ismael Espinosa, que ahora pues le van a decomisar el resto del ganado. Son 28 reses en total que le van a decomisar por un toro que le llevaron de la corraleta en la noche del día 20.
Los cocheros y bicitaxistas de Cárdenas continúan transitando por las principales avenidas de la ciudad, allí en Matanzas, aunque para las autoridades locales esta situación va en cuenta regresiva.
La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, amplió la información vía telefónica desde esa ciudad matancera.
Están dando un plazo, están reuniéndose con ellos. El viernes hubo una reunión con los visitanteros, que yo, Oscar María de Rojas, estuve cerca allí presente, y el presidente de gobierno aquí de la ciudad de Cárdenas fue que tuvo la reunión con ellos, y de forma amenazante allí, delante de todo el mundo, y le dijo que iban a coger por donde venían establecidos, porque eso no llegaba a tema de discusión, y que sí, de una forma obscena, obligándolos a coger por ese lugar. Esa es la situación que hay en estos momentos. Están bajo amenaza de ser llevados si forman otra revuelta. Y hay muchos que están con alta de advertencia, que se los llevaron detenidos a las unidades de la policía y le han puesto alta de advertencia por desorden público. Están cogiendo por las arterias principales. Ellos se están negando a acatar esta orden, pero le dijeron que iban a coger por estas arterias hasta que ellos trataran, no sé, de convencerlos de que cogieran por la calle Minerva, que es por no está establecido con él. Le iban a dar un plazo. El plazo todavía no se sabe hasta qué día es, pero sí es muy cercano. Hay mucha gente que está consciente de que el gobierno no va a extender esta fecha. El gobierno primero tiene que preocuparse por el bienestar de la población, que gracias a esos coches y a esos visitantes, la población se puede mover de un lugar de otro a la ciudad. Cárdenas lleva más de 50 años con los alcantarillados tupidos, llenos de estos fecales, corriendo por toda la orilla de la carretera, y eso ya no lo ven.
Los cocheros y bicitaxistas protagonizaron la semana pasada una huelga frente a la sede del gobierno municipal en Cárdenas en demanda de libre circulación y una reducción de los impuestos.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Demandan a Decemer Bueno por plagio en Bailando». boxeo, Maravilla Martínez frente a Cotto y Pitbull estrena videoclip We Are One, Olé Hola, la canción del Mundial de Brasil.
Al mismo tiempo, Radio Martí dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas: Activista, no saldremos de Cuba, pero no pagaremos ninguna multa. Arrestan a fotógrafo en Cuba. Y entre la pobreza y la competencia desmedida.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de Internet fueron: Bailarines que desertaron del Ballet Nacional de Cuba hablan con Televisión Martí. Reina desaliento entre cuentapropistas de Guantánamo. Y exclusiva, senadora colombiana hace contundentes declaraciones a Televisión Martí.
El compositor cubano December Bueno podría enfrentar una demanda por plagio impuesta por el músico peruano Pelo de Ambrosio en relación con el tema Bailando.
A continuación, un segmento de la entrevista concedida por el peruano a nuestros colegas del programa de Radio Martí 1800 Online, Lisandra Díaz Blanco y Juan Almeida.
Bailando.
Aprovecho para preguntarle una cuestión legal, pero quiero que nos explique legalmente. O sea, ¿esta batalla legal ahora es entre las dos asociaciones, la peruana y la estadounidense?
Así es.
O sea, que Cuba no está implicada en nada.
No, porque la canción creo que está registrada aquí, no está registrada por Senda.
Tengo el respeto más grande por ese compositor y tengo un respeto mucho más grande todavía por todo el país de Cuba. Yo entiendo que a veces los plagios, la intención del plagio lo determina Dios. Nadie sabe lo de nadie. Y si por algún motivo ha sido casual, tenemos todas las formas educadas y culturales para poder llegar a un gran acuerdo y poder no pelearnos, menos entre países o entre comentarios de artistas, porque respeto a todos los artistas del mundo. Sin embargo, acá en Perú esta canción es nacional. Cuando una canción gusta a todo un país, deja de ser mía y pertenece a todo un país.
Claro, claro.
Entonces, si la honorabilidad del compositor y el respeto por los compositores del Perú en esta vez me toca sacar cara por todos los compositores del
Entendemos.
Perú.
Quiero aprovechar el minutico que nos queda, Sergio, para poner el coro porque lo hemos encontrado, el del tema suyo, Lejos de Ti.
Tu gran amor, tu triste adiós, ay, tu cariño aún vive en mí, no puedo más.
Martín Noticias intentó contactar al músico December Bueno y a la compañía de representación de gente de zona en Estados Unidos, Blue Night Entertainment, pero no se ha recibido respuesta.
Y al celebrarse este Mundial de Fútbol en Brasil, crece la euforia entre los apasionados por ese deporte en Cuba. Gabriel Reyes de Martín Noticias entrevistó a varios jóvenes santiagueros.
La tierra caliente hervirá por estos días cuando comience el Mundial de Fútbol en Brasil.
Put your flags up in the sky. El deporte nacional es el béisbol, pero la afición cubana le gusta más el fútbol. Andan con pullover con la etiqueta del equipo que le gusta, andan con bandera. El mío es Portugal.
Así dijo el joven santiaguero Ridel Luis Brea, mientras su coterráneo Pedro Montanea afirma que la cultura de las porterías se ha incrementado entre los cubanos.
Está embullada, gente aquí sí habla mucho del Mundial de Brasil. En el viaje de La Habana acá a Santiago sí vi un muchacho con un pullover con un 10 de Messi.
Para Lorenzo Malesu es preferible comprarse un par de zapatos antes que el traje de su equipo, pero en estos momentos, si tuviera el dinero...
La camiseta y los chores ahora mismo, el juego completo vale 35 CUC. A veces apuestan hasta un televisor, una computadora, por el equipo que le van.
Las apuestas son otra manifestación de la fiebre futbolística en Cuba.
Con un club donde cada uno tiene que tener $5 para tú entrar y irle a ese equipo. Si tú quieres poder campeón del mundial, tú te llevas la plata de todo el mundo.
Según Erinaldo Pérez, del reparto Abel Santa María, el fervor por el deporte rey no proviene solo del mundial.
La juventud se ha girado a un 70% directamente al fútbol. Aquí se hacen competencias entre barrios costeadas por ellos mismos, no la costea el gobierno, con árbitros y con todo ese tipo de cosas.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.